Se realiza la primera transmisión de...
Por primera vez el hombre llega a la luna.
Es asesinado el presidente. El 18 de marzo, el presidente Lázaro Cárdenas...
Eventos y personajes que reflejan la sociedad, que se traducen en cambios, que transforman la historia de la humanidad.
La Universidad Pedagógica Nacional y Radio Mexiquense presentan
Almanaque. Esto es algo de lo más representativo de 1975.
El 1 de enero iniciaba el Año Internacional de la Mujer. Mujeres de 1975, como la japonesa Yuko Tabei, primera mujer en llegar a la cima del Everest, como las políticas Indira Gandhi, Margaret Thatcher, Golda Meir o Isabel Perón, como la escritora Simone de Beauvoir, como Violeta Parra.
Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Nana Moscori. Nacha Guevara.
Don Carlos fue un señor de cuello y de corbata, viajante de comercio, un hombre de su casa.
O María Dolores Pradera.
El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. A cambio de mi vida entera, o lo que me queda y que te ofrezco yo.
Junio de 75 en México, no te asombres, se juntaron mil señoras para hablar mal de los hombres. Fue conferencia mundial, tal como debe de ser, del Año Internacional que celebra la mujer. Vinieron de todo el mundo y proclamaron que es gacho que haya mujeres sin rumbo que sigan queriendo al macho. Presidente del Congreso fue el procurador Paullada, le dijeron cómo es hombre, nos preside una tostada. Liberación absoluta.
Auspiciada por la Organización de las Naciones Unidas, se llevó a cabo en nuestro país una conferencia internacional con representantes de todos los países integrantes de este organismo.
Mucho elogiaron a Indira, a Golda y a Isabelita, damas muy bien liberadas, aunque también mandaditas. Como eran damas decentes, solo ellas son liberadas, y a mis paisanas de plano nunca les dieron entrada.
Como lo mostraban las cifras, aún faltaba mucho para que las miles de millones de mujeres de todo el mundo disfrutaran de las mismas oportunidades que los hombres.
Liberación absoluta es meta de la mujer, pero aquello de que hablamos, que no lo dejen de hacer, aunque sea sin amor, aunque sea sin amor, aunque sea sin amor.
En este 1975 apareció en México una mujer que con el tiempo se convertiría en todo un personaje en la vida política de nuestro país.
El hijo de esta mujer, Jesús Piedra Ibarra, miembro de la Liga 23 de septiembre, era arrestado en Monterrey, acusado de participar en el asesinato del empresario Eugenio Garza Sada.
Su madre, Rosario Ibarra, al saber que su hijo había sido trasladado a la capital del país, se dirigió al campo militar número 1. No lo encontró. Se presentó ante altos funcionarios e incluso pidió audiencia con el presidente Echeverría, pero nadie supo darle el paradero de su hijo.
Mi vida, los pueblos americanos. Mi vida, los pueblos americanos.
Con el tiempo, Rosario Ibarra se fue politizando y formó parte esencial del Comité Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Exiliados y Desaparecidos Políticos. Su búsqueda se convirtió con el tiempo en una forma de lucha, recibiendo el apoyo de muchos, sobre todo de los jóvenes estudiantes.
Mi vida los tiene tan separados, mi vida los pueblos.
A quien los estudiantes no apoyaron fue al presidente Echeverría, cuando asistió a inaugurar los cursos en la UNAM, invitado por el rector Guillermo Soberón.
Gritos, chiflidos y abucheos de un sector del estudiantado opacaron las palabras del discurso de Echeverría.
Las agresiones contra la universidad son agresiones contra el país. Nos opondremos a ellas, provengan de donde provengan. Jóvenes del coro fácil. Nos opondremos a ellas, provengan de donde provengan.
Entre empujones y rechiflas salió Luis Echeverría, quien antes de abordar su automóvil fue alcanzado en la cabeza por una anónima piedra. El incidente, por supuesto, fue tema de no pocos comentarios.
En este año, el grupo La Revolución de Emiliano Zapata trataba de mantenerse en el ámbito rockero, mientras que algunas acciones del presidente no fueron bien vistas por algunos.
Vivo dentro de una duda, feliz y triste amargura. Vivo dentro de una duda, feliz y triste amargura. Te siento cerca de mí, pero no puedo tenerte. Te siento cerca de mí, pero no puedo tenerte.
Guatemala continuaba exigiendo a Gran Bretaña se le reconociera su soberanía sobre Belice.
Y en la inauguración de los Juegos Panamericanos celebrados en nuestro país, el presidente Echeverría afirmaba que México respetaba los derechos de Guatemala.
Esta declaración preocupó a los beliceños, puso en guardia a los ingleses y fomentó las esperanzas de los guatemaltecos.
Pero antes de realizar una visita a Guatemala y aclarar la posición de México ante el conflicto, el presidente redactó una carta para la Organización de las Naciones Unidas, invitando a Guatemala y a la Gran Bretaña, que ya había enviado tropas ante una eventual invasión, a reanudar las pláticas y respetar la opinión de los beliceños.
Ese con quien sueña su hija, ese ladrón que os desvalija, de su amor soy yo, señora.
Joan Manuel Serrat se escuchaba con sus canciones en nuestro país. Y también se escuchaban algunos de sus comentarios poco benignos hacia el mandatario de su país, el generalísimo Franco, quien a principios de octubre caía enfermo de una afección gripal.
Cuando la llama de la fe se apaga y los doctores no hallan la causa de su mal, señoras y señores.
A pesar de las recomendaciones médicas, con un electrodo conectado a su pecho para vigilar su ritmo cardíaco, Franco continuó con sus actividades.
Y el 20 de octubre de 1975, a las 5:25 horas, se comunicaba su fallecimiento a causa de un shock tóxico por peritonitis.
Gloria a Dios, en las alturas recogieron las basuras de mi calle, ayer era oscuras y hoy sembrada de bombillas.
Como suele suceder con la muerte de líderes como Francisco Franco, mientras unos festejan el deceso, otros lo lamentan.
La aristocracia del barrio.
Lo mejor. Dos días después, y como lo había dispuesto el fallecido líder, el príncipe Juan Carlos I tomaba juramento como rey. La monarquía regresaba a España.
Además de Franco, otro personaje español, solo que este de la cultura, fallecía, Juan Ignacio Luca de Tena, hijo de Torcuato Luca de Tena y padre de Torcuato Luca de Tena.
Juan Cuando al mundo me trajo mi madre, sin contar con mi menda pana, me enseñaron algunos cantares que de ellos me valgo para no trabajar. Yo no soy gitano canastero, no soy sartenero ni soy...
Y allá en España los televidentes, además de ver y escuchar a Juan Legido y su gitano señorón, eran asombrados por Uri Geller, quien muy señorón doblaba cucharas y echaba a andar relojes descompuestos con sus supuestos poderes mentales.
Tiempo después, en un programa norteamericano de entrevistas, Geller aceptaría el reto de un experto que trataría de probar que sus poderes eran un engaño.
Frente a las cámaras y sin oportunidad de tener contacto con los objetos, Geller fracasó, alegando cierta debilidad momentánea de su energía. Aún con el fracaso, mucha gente siguió creyendo en sus poderes.
En México, ya desde aquellos años, el Festival Internacional Cervantino, creado en este sexenio, representaba una excelente opción para las artes.
Durante algunos días, las diferentes manifestaciones artísticas de varios países se daban cita en Guanajuato y en otras ciudades de nuestro país.
Pero para algunos jóvenes de los 70s, la diversión y el esparcimiento se encontraban en otras actividades.
No para ir a Acapulco, pero sí para visitar algún balneario, los jóvenes, sobre todo los habitantes de las grandes ciudades, se reunían temprano en alguna esquina de su colonia en espera del autobús rentado.
Y allá iban, dispuestos a olvidarse de la escuela o el trabajo por unas horas, armados con cámara fotográfica, grabadora y mochila repleta de cassettes de sus cantantes favoritos.
Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas?
En estas excursiones cada quien se divertía como quería. Algunos tratando de conquistar a las amigas, otros echando relajo. Y no faltaba el que con libro en mano se sentaba en algún árbol.
Y regresar al atardecer cansados. Algún suertudo con su nueva novia escuchando algo romántico, otros mareados y no precisamente por el camión. El domingo al partido de fut y el lunes, bueno, a empezar de nuevo.
Muchos de estos jóvenes, trabajadores de alguna fábrica, buscaban mejoras en sus lugares de trabajo.
Comenzaron a surgir sindicatos independientes que proponían democratizarse y desaparecer el llamado charrismo. Incluso hasta los empleados bancarios buscaron sindicalizarse.
Entregaré con toda mi esperanza, con toda mi certidumbre mexicano, el mandato supremo de la República a José López Portillo.
Y entre estos aires democratizadores, Echeverría daba a conocer al candidato del PRI para las próximas elecciones presidenciales.
¿Cómo define a José López Portillo? Revolucionario, patriota, con un gran sentido de la realidad mexicana, con propósitos.
Fidel Velázquez, líder de la CTM, también daba su visto bueno al candidato.
El PRI trataría de volver a ganar las elecciones. Quién sabe, tal vez lo conseguiría. Vicente Fernández también trataba de ganarse al público. El cine también.
Alberto Isaac, con Tívoli, filme en el que con sus vedetes, magos, enanos y otros artistas populares lograba buen éxito.
También se llevaba a la pantalla Canoa, del director Felipe Casals, donde se relata el trágico caso ocurrido en 1968.
La literatura encontraba material en la cultura popular. Armando Jiménez, Carlos Monsiváis y Vicente Leñero continuaban retratando al México citadino.
Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver.
Y volver, volver, volver.
Alejandro Aura publicaba Volver a casa y, por su parte, Octavio Paz nos ofrecía una excelente antología poética en su obra Poesía en Movimiento.
Claro que aun cuando había cada vez más mexicanos que leían a Homero Arichis o José Emilio Pacheco, muchos otros, y como desde hacía muchos años, se deleitaban en el metro o en el camión con la historia semanal de Lágrimas y Risas, El Libro Vaquero, Calimán, La Familia Burrón, El Capulinita o las fotonovelas.
A todo color, con bonitos o actores, la gente se dejaba atrapar por las dramáticas, candentes y sensuales historias de estas publicaciones. Pasara lo que pasara, siempre había para comprar la continuación. Para 1975, en Estados Unidos, las estaciones de radio comercial comenzaban a transmitir una música hecha para bailar y que en los próximos años invadiría el resto del mundo. Pero grupos como Pink Floyd continuarían ofreciendo producciones de gran calidad, como el disco que en este año se producía, Wish You Were Here, en el cual cantaban Bienvenido a la Máquina.
En 1972, la fotografía ganadora del premio Pulitzer mostraba el momento en el que varios niños vietnamitas corrían aterrorizados tratando de escapar de un bombardeo con napalm efectuado por la aviación norteamericana.
La niña Kim Phuc, cuyo nombre significa suerte en vietnamí, fue alcanzada en la espalda y los brazos por el fuego. Kim Phuc fue atendida y se salvó de morir. Sin embargo, las marcas físicas y psicológicas nunca desaparecerían.
En aquel 1972, entre las negociaciones de paz, Nixon había ordenado los bombardeos y la opinión pública protestó. Poco después, ante la proximidad de las elecciones, se notificaba el cese al fuego.
Nixon resultó reelecto y los bombardeos continuaron.
Sin embargo, los norvietnamitas consiguieron imponerse y Nixon ordenó la retirada de las tropas.
Los estadounidenses iniciaron su retiro, pero 13.000 asesores continuaron apoyando a los sudvietnamitas.
Con los asesores, una enorme cantidad de armas fueron otorgadas al gobierno sudvietnamita en un último intento por destruir al Vietcong. Intento que sirvió únicamente para prolongar la terrible lucha.
30 de abril de 1975. La ciudad de Saigón ha caído en manos de los norvietnamitas. Estadounidenses y miembros del derrotado gobierno de Vietnam del Sur huyen de la que a partir del triunfo del Vietcong será llamada Ciudad Ho Chi Minh.
Un avión que transportaba 200 huérfanos sudvietnamitas se ha estrellado causando la muerte de todos los ocupantes.
This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end.
Así, en medio del caos, el pillaje y la desesperación terminaba la más polémica de las guerras de nuestro siglo. 10 años, 8 meses y 23 días habían pasado desde que se comunicara la resolución del Golfo de Tonkín.
Después de la retirada de los norteamericanos de Vietnam del Sur, había 300.000 prostitutas, 20.000 drogadictos y 5% de la población padecía enfermedades venéreas.
500.000 de soldados, el equivalente a 750 bombas nucleares, 50.000 toneladas de desfoliantes y 200.000 de napalm fue una parte de la aportación estadounidense a el pequeño país asiático.
55.000 soldados americanos y mucho más de 1.000.000 de vietnamitas fallecieron.
Al igual que Vietnam, la nación vecina, Camboya, se vio envuelta en el conflicto. Y casi al mismo tiempo que el Vietcong entraba en Saigón, los Khmer Rojos triunfaban en ese país.
El ejército comunista inició una reestructuración radical, obligando a millones de habitantes a trabajar en el campo para combatir la falta de alimentos ocasionada por la guerra. Cientos de miles de personas murieron a causa del hambre y las epidemias.
Dos años después, en 1977, los pueblos hermanados por el comunismo se enfrentarían entre sí. Las razones no muy claras serían, según algunos analistas, las diferencias ideológicas entre China y la Unión Soviética.
¡Qué bello es este mundo! ¡Vean qué bello es el mundo! Decía una canción rusa de la época.
Sin embargo, la realidad parecía ser muy diferente. Largas filas para conseguir alimentos, un enorme índice de alcoholismo y, por supuesto, un extremo control sobre cualquier disidencia.
Control que efectuaba eficazmente la KGB, decomisando cualquier publicación u objeto que pudiera cuestionar al partido y arrestando a sus portadores.
Nadie escapaba a ese control. El físico Andrei Sájarov, conocido como el padre de la bomba H rusa, era acreedor al Premio Nobel a la Paz.
El gobierno soviético protestó por haber sido otorgado el premio al antisovietismo, pero permitió que la esposa del físico recibiera el reconocimiento.
Con reconocimiento y todo, la familia Sájarov continuaría efectuando huelgas de hambre y exigiendo les permitieran emigrar.
Escasas eran las manifestaciones que lograban difundirse de manera secreta, como esta canción de Vysotsky, que habla de un avión que se rebela contra su piloto y que resulta bastante ilustrativa.
Debo escucharlo por última vez, pero es la última. Ya no seré sometido. Es mejor acostarse sobre el suelo. ¿No oyen mi sufrimiento y el hervor de mi sangre? La paciencia de la máquina tiene su límite. El plazo se ha cumplido. El que estaba sentado en mí se estrelló en el parabrisas. Al fin quemó mis últimas fuerzas. No puedo salir. Lástima que no haya tenido tiempo. Otro tendrá más suerte. Habré cantado hasta el final. La paz esté con ustedes.
Напоследок спел мир вашему дому, мир вашему дому.
La música que sí estaba permitida era la del músico ruso Shostakovich, quien fallecía en este año.
Otro personaje que falleció en este año fue el griego Aristóteles Onassis, quien se casara con Jacqueline, viuda de Kennedy. Onassis dejaba la pequeña fortuna de $500 millones y una flota mercante con $6 millones de ingreso bruto.
Y en Hollywood, la película Barry Lyndon, dirigida por Stanley Kubrick, ganaba 4 Óscares, entre los cuales aparece el otorgado a la mejor banda sonora.
Amarcord de Fellini recibía el Óscar a la mejor película en este 1975.
En tanto, el grupo Queen con su vocalista Freddie Mercury, quien años después sería víctima de una de las peores enfermedades de nuestro siglo, triunfaba con Rapsodia Bohemia. Una filmación recorría el mundo, causando diferentes reacciones, algunas de burla, otras de indignación.
En aquel año, el presidente de Uganda, Idi Amin, había condenado al periodista británico Dennis Hill a muerte, por haberlo llamado tiranuelo de aldea.
Dos enviados llegaron para pedir clemencia, e Idi Amin les obligó a entrar de rodillas al palacio. Lo que no sabían los enviados era que estaban siendo filmados.
Amin pospuso la sentencia, pero distribuyó la película que, si no mostraba su capacidad fílmica, sí demostraba su peculiar sentido del humor.
Por su parte, el músico japonés Isao Tomita interpretaba a su manera a Mussorgsky y sus pinturas en exhibición.
Lejos, en el espacio, la Apolo y la Soyuz 19 se acoplaban durante 2 días. El rostro sonriente del cosmonauta norteamericano Donald Slayton aparecía junto al del soviético Alexis Leonov.
Una valiosa experiencia científica y una contribución para la paz, dijeron los portavoces de ambos gobiernos. Al menos en el espacio, la paz y la ayuda mutua eran posibles. Eso sí, quién sabe por cuánto tiempo. Con la pieza Shiva del disco Madown del joven músico Mike Oldfield, nos despedimos.
Universidad Pedagógica Nacional y Radio Mexiquense presentaron
Almanaque. Musicalización Antonio Tapia.
Efectación José Luis Tapia.
Controles técnicos Alfredo Basilio.
Guión y voz Irene Alvarado.
Y en la producción y voz David Tapia.